La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rubén Bermejo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 28 de octubre de 2024 hablaremos con David, que participa en el movimiento asambleario de docentes menos lectivas y además es militante del sindicato CGT. A lo mejor tenemos alguna otra persona. Y bueno, lo que nos interesa en este caso es conocer la situación de la educación pública madrileña y hablar de las jornadas de huelga convocadas sobre todo para mañana, día 29 de octubre, y también para el 21 de noviembre de 2024.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 38 92.
Repetimos, 91 693 38 92 y podréis participar en directo. Preparaos, que vamos a comenzar. Y bueno, mientras vamos recabando las llamadas, lo que vamos a hacer es escuchar una canción que esperamos que sea de vuestro agrado. En este caso, vamos a ir con un clásico, con Asfalto, Días de Escuela.
Muy apropiada.
La educación pública continúa movilizada por mejores condiciones tanto para docentes como para estudiantes Y bueno, pues en cuanto que nos sea posible, hablaremos con David de Menos Lectivas y del sindicato CGT. Y bueno, pues como sabéis, llevamos ya pues todo este año, todo el curso anterior, con movilizaciones y con distintas huelgas. En concreto ha habido 5 huelgas y pensamos que bueno, pues que era momento de dar voz de nuevo a los compañeros que están detrás de todo ello. David, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas?
Sí, estoy aquí. Hola, bueno, ¿qué tal?
Pues bienvenido y gracias por atendernos.
A vosotros, una vez más.
Estábamos escuchando de fondo la canción de Asfalto, un clásico, ¿no? Y nos estábamos preguntando si eso de que la letra con sangre entra, si sigue siendo así o no. ¿Tú qué piensas?
Bueno, pues pretende que entre más con sudor de los docentes que con sangre. Afortunadamente las pedagogías más tradicionales empiezan a desaparecer del ámbito docente. No sabemos muy bien y estamos en un proceso de reflexión si todas estas pedagogías competenciales son una alternativa mejor o peor, pero no, la letra entra con alegría, no entra con sangre. Y lo que no se siente como propio y lo que no se siente bien no se aprende para nada.
Me ha gustado eso que has dicho. Ojalá te hubiesen oído mis padres.
Ojalá me hubiesen ido los míos.
David, tras 5 jornadas de huelga en el curso anterior, 2 horas de paro, manifestaciones, concentraciones, seguís reivindicando mejoras en la educación pública. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son las reivindicaciones?
Bueno, mejoras, reivindicamos exactamente las mismas que venimos reivindicando las 5 jornadas de huelga del curso pasado y el parón que hicimos de 2 horas en el mes de septiembre, porque no hemos conseguido pues ni dar el brazo a torcer de la consejería ni siquiera ningún avance ni compromiso de ningún tipo. Seguimos siendo la comunidad del Estado español con mayor horario lectivo del profesorado, las ratios están absolutamente desbordadas, faltan recursos de todo tipo, faltan PTs, faltan AL, que son maestros de educación de lenguaje, PTSCs, que son pedagogía terapéutica y servicios comunitarios, faltan desdobles, es decir, las aulas están absolutamente desbordadas y necesitamos más compañeros y compañeras, especialmente en el departamento de orientación. Y bueno, a eso durante el curso pasado fuimos aprendiendo que las consecuencias de eso se ligaban a múltiples programas de la educación pública madrileña que, bueno, pues de alguna manera consideramos que son programas segregadores que no sirven para una integración social de las minorías más perjudicadas y más desfavorecidas. Y entonces, pues bueno, que empezamos a tener una educación pública que quiere competir y asemejarse a la concertada, produciendo verdaderos mecanismos civilinos de exclusión social. Por lo tanto, continuamos con las mismas reivindicaciones laborales y hemos aumentado la necesidad y el deseo de revertir esas políticas que tienen por efecto la segregación del alumnado madrileño.
A ver si lo he entendido bien. ¿Me estás diciendo que la calidad de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid es inferior a la del resto de España?
Bueno, no seré yo quien haga esos informes PISA de demasiada validez. Pero lo que sí que tengo claro es que si tú empeoras las condiciones materiales del profesorado, empeoras los centros públicos en infraestructuras, si tienes las aulas masificadas y conseguimos los mismos o mejores resultados, eso tendría alguien que explicarlo. No tengo yo los resultados de los informes PISA ni les doy tampoco especial validez, pero tengo muy claro que todo lo que conseguimos lo hacemos con un sobreesfuerzo de los docentes y no creo que estemos consiguiendo mitigar un efecto segregador en la educación. Ya lo de la calidad educativa es también meterle una terminología neoliberal en torno a la mercantilización de los procesos sociales, que no sabría muy bien a qué nos referimos con eso de calidad educativa para decir si nuestra calidad educativa es mejor o peor. Estoy convencido de que la formación de los docentes extremeños o manchegos es igual de buena que la de los madrileños,
no.
Pero con unas condiciones materiales peores, el trabajo, si sale, es por héroes y heroínas de la docencia.
Yo por calidad, por ejemplo, entiendo los ratios. Evidentemente, no se van a enterar lo mismo los chavales si tienes una clase de 40 que si tienes una clase de 20. Si me dices que los ratios en la Comunidad de Madrid son mayores, ¿no? Que los del resto de España, pues evidentemente la calidad educativa es inferior. Por ejemplo.
Sí, bueno, claro, yo pensaba que la pregunta iba en torno a los resultados. Yo no puedo valorar los resultados de la educación de los alumnos madrileños, ni mayores ni inferiores a los andaluces o a los asturianos, pero desde luego las condiciones son de peor calidad. En ese sentido, sí. O sea, los alumnos están más sobrepuestos a tensión, más sobrepuestos a profesores tensionados, con peores dotaciones técnicas. Pues estoy pensando, aunque ahora mismo nos cae muy lejos, en la falta de climatización de los centros de enseñanza. Tenemos institutos en barracones y tenemos, pues bueno, un afán por ponernos etiquetas educativas, como por ejemplo los centros bilingües, los centros STEM, que sospecho mucho que nos hacen en interés del alumnado y sin embargo desgastan recursos. Por lo tanto, en ese sentido, las condiciones materiales son de peor calidad. Los resultados, pues no seré yo quien lo afirme, pero tampoco quien lo niegue.
A ver,
me extrañaría que nuestros alumnos salieran con una formación más deficiente, claro.
Yo quería dejar claro este punto, porque si hay una diferencia, vamos a ver, si todos los profesores de toda España tienen una serie de... tienen los mismos inconvenientes, pues entonces hay un responsable. Pero si es en la Comunidad de Madrid donde hay una diferencia con el resto de las comunidades, hay otros responsables. Por eso quería hacer este apunte yo.
Sí, claro, hay una multiplicidad de responsables y esto, ahí ya son lecturas políticas, cada uno puede tener las suyas. De entrada, el Gobierno de la Nación respecto a las horas lectivas, el Gobierno estatal decide aconsejar en la reforma educativa de hace unos años la bajada de ratios, pero no lo exige. Habría que preguntarle al Ministerio de Educación qué miedos, a qué sujetos políticos le hacen no exigir las mismas condiciones laborales para trabajadores de las mismas funciones en el marco del mismo Estado. Y a partir de ahí las comunidades empiezan a bajar en unos ritmos mayores o menores, y esto sospecho que no tiene mucho que ver con partidos. Probablemente las mejores condiciones de horario laboral, no digo de salario ni de ratios, pero sí de horario laboral, las tiene Castilla y León, que es una comunidad tradicionalmente y en el presente también gobernada por el Partido Popular y además con mayoría absoluta y con tranquilidad casi siempre, ahora mismo con una pequeña muleta en esta gentuza de Vox. En Madrid, pues se ha decidido no hacerlo, y ahí la lectura política es que probablemente hay una señora que le hace la contra a Pedro Sánchez a costa de la calidad de la vida y, en este caso, de la educación de los madrileños. Da igual lo que venga del Gobierno central para las autonomías, aquí vamos a hacer la oposición en mayor de los esfuerzos posibles. No está pensado en función de la calidad educativa, ni por parte de la Consejería de Emilio Viciana ni de la Presidencia. Está pensado, a mi entender, como una manera de dar una respuesta a un gobierno al que ellos consideran ilegítimo y que no tuvo el valor de exigir las mismas condiciones laborales respecto al horario lectivo. A ver, por lo tanto, sí.
Porque es que voy siguiendo un hilo, ¿vale? Mi hilo no es buscar decir que este partido o este otro es mejor o peor. Mi hilo, que son preguntas que he hecho también cuando hemos entrevistado a gente con el tema de la sanidad pública, es si tú crees que se está empeorando a propósito las condiciones para favorecer lo privado.
No me cabe ninguna duda de que este es el sentir general de los docentes y la realidad material de la enseñanza. Pero creo que eso no es exclusivo de Madrid. Creo que vivimos en un país donde la enseñanza concertada tiene una presencia importantísima, donde hay unas interferencias entre el ámbito empresarial y el ámbito educativo. Podemos apelar a la nueva ley de FP dual, por ejemplo, que en Madrid, tal vez también en otras comunidades, pero desde luego en Madrid, se aceleran. Es decir, es todo un proceso de erosión del tejido público que habría que preguntarse por qué. Tal vez porque la cuota de ganancia de los servicios sociales en los últimos años le ha servido al capital para, de alguna manera, salvar sus cuentas, ¿no? Y entonces ha encontrado un nuevo nicho de mercado potentísimo en lo que antes eran los servicios sociales. Esto es educación, esto es sanidad, pero esto también es residencia, que con mucho drama hemos tenido que vivir hace 3 o 4 años. Esto también son correos y trenes. Entonces todos los servicios públicos progresivamente se están poniendo en manos del mercado, de tal manera que el mercado tiene otras lógicas, claro, y no es la calidad de la educación y la calidad de la sanidad, sino la cuenta de resultados.
David, estas jornadas de huelga, las del 29 de octubre y el 21 de noviembre, las convocan los sindicatos de la mesa, las secundáis desde el movimiento asambleario de docentes menos lectivas, también las va a secundar el sindicato de estudiantes. ¿Cuál es el momento actual de la organización de menos lectivas con respecto a las movilizaciones y en general del profesorado?
Bueno, sospecho que el profesorado, y desde luego el profesorado movilizado en menos lectivas seguro, no está del todo contento con la forma en que se está convocando desde la mesa sectorial, sin consultar a los trabajadores afectados y sin consultar los procesos y los ritmos del que es, creo, el mayor movimiento organizativo de profesionales de la enseñanza, los ritmos y las maneras de hacer huelgas. Entonces, creo que el año pasado nos ha surgido menos lectivas como un actor político casi hegemónico en las luchas por la educación pública en Madrid y no cuentan con nosotros. Entonces eso nos pone en una situación bifronte. O nos damos la vuelta y nos secundamos una huelga o la apoyamos. Y bueno, pues dos sindicatos han decidido de momento no apoyarlas porque no son los ritmos ni las maneras con las que queremos luchar conjuntamente por la reversión de los recortes y por la mejora de la calidad educativa de la sociedad madrileña. Y luego el sindicato CGT asambleariamente ha decidido apoyarlas, si bien de una manera crítica, porque no queremos seguir a una serie de burocracias sindicales que deciden unas estrategias de lucha que se basan en huelgas sueltas, poco preparadas, y son las mismas que llevamos 13 años encontrándonos con el muro de la consejería, y queremos que las huelgas desborden la capacidad de movilización del profesorado, y para eso hace falta unos ritmos y unos trabajos y hacer sentir la huelga al profesorado como propia, que el profesorado sea el que gestione sus propias decisiones de cómo quiere combatir esta realidad. Entonces, pues bueno, la situación nuestra es que tenemos que elegir entre si seguir a quienes no reconocemos la legitimidad para marcarnos las pautas o abandonar a los compañeros que vayan a hacer huelga apelados por estos sindicatos. Y ahí pues hemos decidido cada ente político que forma parte de menos lectivas y la propia asamblea, pues con opiniones disímiles pero completamente respetables, porque no nos gusta esta manera de ser arrastrados hacia la huelga, y nos parece que se está gastando una herramienta que es valiosísima porque es finita.
La Asamblea Menos Lectivas y los sindicatos que la formáis no habéis cejado en el empeño de mejorar las condiciones de la educación pública a través de la huelga. Cuéntanos, ¿cómo os organizáis?
Bueno, pues la Asamblea Menos Lectivas a día de hoy es una asamblea general de docentes de la que forman parte tres sindicatos, que son el sindicato CNT, CGT y STEM, y de la que forman parte también múltiples asambleas de centro que a su vez se organizan en asambleas territoriales. Pues existe una en el Este, en Rivas, otra en el Corredor de Henares, existe una en Getafe, en Carabanchel, y a partir de ahí pues se van dando los procesos asamblearios de discusión y elaboración de materiales, discusión de tácticas y estrategias hacia no convocar una acción, sino que arrastre el sentir general del profesorado y conseguir, pues, de alguna manera ganar esta batalla que nos hemos puesto delante. Entonces, todo lo decidimos en la Asamblea Central de Madrid, que se da generalmente en la Fundación Anselmo Lorenzo, pero que tiene diferentes sedes, y se hace escuchando y apelando a las asambleas territoriales y a las asambleas de los centros ahora mismo, y eso es de lo que más contentas estamos. Tenemos pues más de 150 asambleas en todos los territorios de Madrid y seguimos creciendo. Estamos también en un proceso de tomar una decisión muy importante para nosotras, que es ver de qué manera integramos las voces que no pueden llegar a Madrid dentro del sistema asambleario y decisorio. Para esto tenemos una asamblea el día 9 en la... No recuerdo ahora la sede, perdóname. El día 9 tenemos una asamblea para decidir de qué manera vamos a decidir las cosas, si de una manera representada, ponderada, si seguimos con la representación directa en Peñuelas o cómo hacerlo. y bueno, más o menos esa es nuestra estructura. Además tenemos unos grupos de trabajo, que son diferentes espacios donde sale pues todo el curro que hay que hacer para mover una huelga, ¿no? Que una huelga para ganarla no basta con convocarla, hay que hacer mucho trabajo de difusión, hay que hacer muchos vídeos y hay que hacer muchas pancartas y hay que llegar a todos los centros, porque... Uh-huh. Bueno, pues nosotros tenemos un gran archivo, que es que somos compañeros de trabajo, todos somos docentes, pero para ir a otro centro de trabajo menos movilizado, pues hay que sacar horas de donde no hay. Eso, esos procesos que...
Eso te iba a decir, David. Yo tengo amigos profesores y sé que no sobra el tiempo. No sé cómo sacáis tiempo para organizaros. La verdad es que no sé cómo lo hacéis. Sois unos héroes, me parece a mí.
Pues delegados sindicales tenemos muy poquitos. Tenemos dos compañeros de STEM que tienen su delegación sindical y, como comprenderás, bueno, y cinco compañeros de CGT que tienen un día a la semana. Como podemos comprender, con poco más de tres jornadas completas de liberación sindical no se puede mover una huelga por todos los centros. Entonces, pues bueno, sabemos utilizar las redes, tenemos un equipo de comunicación muy eficiente, tenemos un equipo de logística también que trabaja mucho desde pues los canales de Telegram para organizarse y sacar el trabajo de la mejor de las maneras. Pero al final, para ir a otros centros, pues hay que utilizar los recreos, hay que utilizar a los compañeros que están a media jornada y que tienen algún día libre y echar horas de donde no hay. Y organizarse mucho, compartir muchos coches, compartir muchos materiales, compartir muchas experiencias y bueno, pues tener claro que esto no es un hobby, sino que esto es un deber moral y político de que le debemos tanto a nuestras condiciones laborales y la trayectoria de la lucha sindical como a nuestros alumnas y alumnos que no se merecen tener un profesorado exhausto, que no se merecen tener aulas desbordadas, que no se merecen tener centros poco equipados y menos personal para atender a la diversidad del que necesitan. En Madrid los problemas que hay de atención a la diversidad son infinitos y no se puede dejar eso a que entre pasillos los alumnos nos encuentren y nos puedan comunicar por los problemas que tienen en sus casas, los problemas que tienen de aprendizaje, y esto no puede ser así. Entonces, pues como todo movimiento social que salga, solo sale desde un compromiso militante y echar horas hasta desfallecer.
¿Qué acciones hay planificadas para los días de huelga, para mañana, por ejemplo?
Mañana tenemos piquetes informativos que cada asamblea territorial realiza. Pues hay en Fuencarral, hay en Alcalá de Henares, hay en Getafe, en Carabanchel, en Usera, en diferentes asambleas territoriales, pues hacen su ruta de piquetes informativos, primero por centros de secundaria y después de primaria, dado que secundaria suele empezar a las 8, 8 y cuarto los horarios y primaria a las 9, y después pues hay diferentes concentraciones. Yo ahora mismo estoy trabajando en Dateste y tenemos una concentración a las 12 de la mañana en la plaza de la universidad, pero me consta que hay pues múltiples concentraciones en otros lugares. Por ejemplo, Fuencarral el Pardo se va a concentrar en La Vaguada, y después por la tarde una manifestación que nosotros arrancamos desde Atocha, que es una manera crítica en la cual hacemos nuestro propio cortejo que va de Atocha a Neptuno, y después empalmamos en Neptuno con la manifestación general de los sindicatos de la mesa hasta Sol.
En Leganés ponemos a añadir que para la jornada del 29, para mañana, hay convocada también una manifestación a las 12 de la mañana desde el campus de la Universidad Carlos III por la avenida de Fuenlabrada y hasta la Plaza de España, una manifestación que viene siendo habitual en jornadas de huelga desde tiempos del 15M y que, bueno, en esta ocasión pues es algo que se hace de manera unitaria y que van ahí todos los sindicatos grandes y pequeños. Bueno, insistimos una y otra vez, ¿por qué pedís 18 horas lectivas en secundaria y 23 en primaria?
Sí, la pregunta es muy pertinente porque yo entiendo que allá afuera esto suena muy mal. Suena muy mal porque las condiciones laborales del profesorado no son las más indecentes dentro del mercado laboral. Somos plenamente conscientes de cómo están las compañeras limpiadoras, de cómo están los compañeros de los autobuses y de cómo están los camareros de Madrid. Sin embargo, es muy interesante traducir que no estamos pidiendo una reducción del horario laboral, sino del horario lectivo. Esto es de las horas de atención directa en clase. Y que estamos pidiendo las condiciones que tienen el resto de territorios del Estado y las que había antes de 2011. ¿Por qué queremos menos horas lectivas? porque las clases hay que prepararlas, porque la atención individualizada requiere tiempo, porque las tutorías requieren tiempo, porque los proyectos hay que coordinarlos, y todo esto o se hace en los huecos de un horario que no dan para hacerlo, o se hacen a costa de nuestros derechos laborales en casa, mermando la conciliación familiar, mermando la salud mental del profesorado y, por supuesto, mermando al final la calidad del producto que llevamos a cabo, que son clases, correcciones, atención a todos los problemas del alumnado. Entonces, si tuviéramos menos tiempo de atención directa, tendríamos también menos grupos, menos alumnos y podríamos seguirlos de una manera y acompañar su proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más pautada, mucho más cercana y mucho más al detalle de cada una de las situaciones que se dan. Desbordados, pues bueno, pues es como si en una cafetería hay 14 mesas y hay dos camareros o uno. Pues bueno, pues si hay uno, al final servirá todo lo que tenga que servir de la manera que pueda, pero no... El cliente no está a gusto. En este caso, nosotros nos debemos a nuestros alumnos y para hacer bien nuestro trabajo necesitamos pues, la pausa, el ritmo y el tiempo que merecen, pues, nada más ni menos que los niños y las niñas de Madrid.
David, ¿por qué pedís equiparación salarial? ¿Acaso cobran más las y los docentes de otras comunidades?
Sí, nosotros tenemos un sueldo compuesto entre una parte que es nacional y que está equipada y un complemento autonómico que es poco menos que la mitad de nuestro sueldo. Y ese complemento autonómico pues tiene muchas diferencias entre autonomías, desde las que mejor situación tienen, como puede ser Navarra, a las más desfavorecidas, como puede ser, pues creo que era Extremadura. Sin embargo, nosotros estamos en el furgón de cola, somos la cuarta o quinta comunidad que menos cobra. Esto, si lo traducimos en el precio de la vida de la Comunidad de Madrid en general y de la Ciudad de Madrid en particular, pues te hace que ver que encima somos los docentes que menos cobran en rendimiento de su salario de toda la de todo el Estado. Ya sé que Madrid sea, en el discurso, la locomotora económica de este país, que no es verdad, y que Madrid sea la comunidad, la quinta comunidad que menos paga a sus docentes y que filtrado por el precio de la vida, la peor, pues también hace que tengamos una situación que seguramente los oyentes no se lo imaginan, no está cuantificada, pero así, grosso modo, a alguien que lleva 10 años en docencia y ha conocido muchos compañeros, un 30 o 40% de los docentes de Madrid comparten piso. Yo recuerdo que mis docentes vivían en su propia casa y además tenían un despacho para poder corregir. Nosotros tenemos que corregir muchos y muchas en el salón que compartimos con otros docentes, con otros compañeros de trabajo. También hay que filtrar lo que le cuesta a un docente llegar muchas veces a su centro de trabajo. Aunque haya un complemento de transporte, muchos tenemos que ir en coche porque al final los medios de transporte te llevan una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, y esto pues también es un tiempo que le estamos restando a la calidad educativa y también es un dinero que se va del salario. Así que las condiciones de los docentes pues no son las peores dentro del mercado laboral, por desgracia, pero son bastante más pauperizadas de la que la mayoría de la gente cree y no se parecen en nada a la de los docentes de hace 20 o 30 años. Porque tú lo puedes ver también perfectamente en el parque automovilístico del profesorado madrileño. O sea, es un festival de coches de 15, 20 años porque no hay manera de sacar para cambiar un automóvil cuando tienes que desplazarte 18 kilómetros o coger transporte público hora y media ida y hora y media vuelta.
Bueno, es que no es precisamente la vivienda la más barata, la de Madrid, ¿verdad? Y no es precisamente los precios los más baratos, los de Madrid. Con lo cual, pues si estamos cobrando, en este caso, de las zonas que menos, y resulta que aquí son los precios bastante más altos, pues como tú bien dices, el poder adquisitivo pues se resiente bastante, ¿verdad?
Mira, esto hay un dato muy interesante que tienen los compañeros de STEM. Es muy difícil cuantificar el profesorado madrileño que se pierde porque habiendo siempre gente en la bolsa de trabajo esperando a que sea efectivo su derecho al trabajo, siempre hay docentes de recambio. Sin embargo, ellos encontraron una estrategia de medir esto, que es el concurso de traslados. En el concurso de traslados nacional, que se produce cada 2 años, donde los docentes pueden, con plaza fija, pueden decidir marcharse a otro territorio y otros de otros territorios venir a Madrid, hemos perdido en 8 años 1.500 profesores. No digo que se hayan ido 1.500, porque habrán venido otros 800, dirá alguno. Si tú haces la suma total de todos los que han decidido marcharse de Madrid fuera y todos los que desde fuera, con plaza definitiva, han decidido venir a Madrid, hemos perdido 1.500 docentes. ¿Esto cómo se explica? Pues porque la calidad del trabajo y la calidad de vida con los salarios que se tienen, pues es infinitamente mejor, peor, de tal manera que la gente al final decide trasladarse a otros territorios. ¿Cómo afecta esto al alumnado madrileño? Pues que tiene más profesorado interino y más profesorado circulante, que este año te da historia José Luis y el año que viene Ana María, frente a poder tener un profesor durante 3-4 años, un equipo mínimamente coordinado que ya se conoce. Hay una fluctuación pues en torno al 50% del claustro todos los años en prácticamente todos los centros de Madrid. En algunos un poquito menos y en algunos un poquito más. Pero en torno al 50% de los claustros se renueva cada año. ¿Por qué? Porque hay mucho personal en expectativa de destino y o personal interino que cuando tiene plaza fija y pasa los 2 años que marca la normativa en su destino fijo, se marcha fuera a trabajar en unas condiciones mucho mejores, tanto salariales como de horario de trabajo.
Hemos hablado
y
antes.
Son 1.500 docentes, ¿eh? 1.500 docentes de 60.000. No es moco de pavo.
Sí, es significativo, David. Hemos hablado antes de las ratios. ¿Qué puedes contarnos de las ratios de los estudiantes en las aulas?
Pues te puedo contar mi experiencia personal. Yo ahora mismo tengo un segundo de bachillerato con 34 alumnos de historia de la filosofía. Es casi imposible ver a los del fondo, conocer la cara. A mes de casi noviembre no se les conoce, no te puedo decir el nombre de la mitad para atrás. Las correcciones, corregir comentarios de texto de historia de la filosofía de 34 alumnos de un grupo y luego del otro de 32. Es, ¿cómo puede ser que tenga 68 alumnos en 2 grupos? ¿Cómo se puede corregir eso de una manera eficiente, con calidad, marcando a los alumnos no lo que la calificación que tienen, sino los errores que han cometido y qué se les está dando bien y qué se les está dando mal para reforzar su proceso de enseñanza y aprendizaje? El nivel de ruido es otra cosa intolerable. En muchos centros, yo estuve trabajando durante varios años en un centro de construcción por módulos, en el Instituto de Fraguas Forges de Méndez Álvaro. El nivel de ruido de las obras propias de Madrid, se estaba tirando el puente Pedro Bosch, de la construcción de nuevos módulos o nuevos edificios dentro del centro, junto con unas ratios de alumnos de 30, 40 alumnos, es absolutamente insoportable para los alumnos y para los docentes.
David, has hablado de que eres profesor de filosofía. A mí me gustaría preguntarte si sabes si está habiendo un cambio de tendencia respecto de las letras a las ciencias, o si la filosofía, como es que me ha sorprendido, como tal, está siendo, bueno, menospreciada.
Bueno, hace 3 o 4 años hubo un movimiento en Madrid de docentes en defensa de la filosofía, porque mientras el gobierno más progresista de la historia había decidido restituir la filosofía, y lo habíamos en secundaria, esto es, que historia de la filosofía volviera a ser una asignatura obligatoria, luego, pues bueno, nos hicieron un recorte por la izquierda y las situaciones que tenemos, hemos pasado de 4 horas en primero de bachillerato a 3 y de 4 horas en historia de la filosofía, segundo de bachillerato, a 3. Con el mismo temario, con estas ratios, con estos horarios, tienes que formar a los alumnos madrileños en la misma calidad que otras autonomías que tienen 4 horas. La ley nacional habilitaba de 3 a 4 y Madrid pues optó por 3. Entonces, esto en la bolsa de trabajo de los docentes de filosofía se traduce en que hay muchos docentes que estaban trabajando interinos y que ahora están esperando. La filosofía es una asignatura obligatoria en primero y como historia de la filosofía en segundo, pero con menos horas y muy aislada, porque hemos perdido valores éticos, que era una asignatura. Se suele decir la asignatura de espejo o la cara B de la asignatura de religión, que ahora se ha convertido en una asignatura obligatoria, que era el gran compromiso del gobierno, pero en un solo curso de una sola hora. De hecho, la ley nacional es tan ridícula en ese sentido que dice en algún curso de la ESO. O sea, da igual, usted la dé a un chaval de 12 años que de 15. Usted dé una hora de valores éticos para cubrir expediente. Entonces, pues bueno, sí, se ha convertido en obligatoria, pero al final se ha traducido en menos trabajo para los compañeros de filosofía y que, bueno, pues que al final es un ornato dentro del bachillerato. Respecto a la pregunta que decías, pues se coaliga mucho con un sentir general de que los bachilleratos de letras cada vez son, son más minoritarios, tienen que compartir agrupamientos con los de ciencias sociales o dejan de existir en muchos bachilleratos. Esto, la situación más dramática, no lo vivimos los profesores de filosofía, sino los compañeros de clásicas, de latín y griego, que raro es el centro que tiene un compañero a jornada completa y acaba no bien compartiendo centros, complicando un poquito más su vida, desplazándose de varios centros, teniendo diferentes claustros, teniendo diferentes reuniones de equipos, etcétera, duplicando todo ese trabajo, o bien compartiendo horas generalmente con el departamento de lengua. De tal manera que, bueno, pues salva la situación como se puede. O sea que la pérdida de los bachilleratos humanísticos porque el alumnado no se matricula también afecta ahí a los compañeros de latín mucho. Pero bueno, nosotros hemos salvado los muebles a costa de, bueno, pues ser eso, una asignatura extraña que se da en los bachilleratos de ciencias y a veces de ciencias sociales frente a un currículum que va muy dirigido pues a las carreras o bien del ámbito de ciencias sociales, especialmente de economía, o bien en las clásicas asignaturas de ciencias. Además, y permíteme que tome tanto tiempo, esto a nosotros nos...
A mí me interesa, no te preocupes.
Porque queda ese mantra de que la filosofía es una cosa de letras y los de filosofía no estamos muy de acuerdo con eso, pero bueno.
Es que yo creo que es significativo, ¿no? Que se haya estado, bueno... Yo creo que tiene que ver con la degradación moral, con el triunfo del capitalismo, el hecho de que ahora la filosofía no importe una mierda. Voy a ser así de mal hablado, pero te lo estoy preguntando porque realmente creo que es importante.
Bueno, yo entiendo que la filosofía es una materia poco productiva para el capital. Es decir, no forma trabajadores de una manera directa con competencias, que por eso hablábamos al principio de que el enfoque competencial, pues bueno, hay que cogerlo con pinzas y mirar muy bien qué quiere decirse y cómo se puede hacer con esa idea que a priori parece una buena idea, pero a lo mejor no está pensada para la formación integral del alumno y sí para la formación del futuro trabajador.
Pero es una herramienta, Rubén, es una herramienta la filosofía que sirve para ayudar a mejorar el pensamiento, para ayudar a enseñar a pensar. Corrígeme si me equivoco, el profesor eres tú. Entonces creo que es súper importante.
Bueno, los de filosofía sabes que le damos demasiadas vueltas a las cosas y ni siquiera tenemos muy claro qué es esa cosa de la filosofía. Seguramente un tercio de los libros de filosofía intentan responder a esa pregunta. Pero sí que te puedo decir, frente a ciertas ideas comunes, qué cosa no es. Es decir, la filosofía no es un saber, como se ha dicho muchas veces, y aquí tiro piedras contra mi propio tejado, pero la realidad es la que es. No es un saber que te convierta directamente en mejor ciudadano. Ya hay grandes filósofos dentro de la historia más terrorífica de Occidente, desde Carl Smith, que era un nazi confeso, a Martin Heidegger, que era otro. Sin embargo, sí que te permite una mirada crítica para intentar tener un pensamiento propio. Es decir, que si queremos tener alumnos capaces de problematizar los saberes propios de otras disciplinas que van a adquirir tanto en el bachillerato como tal vez en la vida universitaria, más les vale las herramientas que te da la filosofía. Pero yo voy ahí... Mira que antes te decía que la filosofía no es de letras, porque no lo es. Pero yo vi ahí con la filosofía, con la poesía, con el teatro, a un discurso de clase muy importante. Para muchos alumnos y alumnas de la Comunidad de Madrid y de cualquier comunidad, solo la enseñanza secundaria les puede poner en contacto con aquellas tradiciones que buena parte de la sociedad ha entendido como las más dignas y las más bellas, como la poesía o la filosofía. Y si las dejamos en un espacio ridículo en la enseñanza secundaria, probablemente estos alumnos nunca tengan el acceso que sí que pueden tener alumnos de las clases medias, de padres letrados y versados en la academia, que tienen pues un acceso a la cultura diferente a los alumnos más segregados que vienen de ámbitos laborales donde a lo mejor no hay, precisamente por lo exhausto que te deja el mercado de trabajo, una tradición así.
Bueno, voy a aprovechar para citar que de hecho este viernes a las 5 podéis escuchar el programa Atrévete a Pensar que hace Cruces Aldea y que en esta ocasión van a hablar del Antropoceno y de Séneca. Es un programa que habla de filosofía y que emitimos en la emisora comunitaria de Leganés, como decimos, los viernes a las 5. David, habláis de la reducción de tareas burocráticas, porque además de dar clase, pues corregís, las preparáis las clases, rellenáis anexos e informes, pero ¿de qué vais? Y siempre se ha dicho que en la educación se curra poco.
Bueno, el trabajo burocrático es otra cosita muy importante a evaluar cuánto de trabajo burocrático estamos haciendo que podría ser innecesario. Hay un texto muy interesante del antropólogo David Graeber que se llama Trabajos de mierda. Bueno, más que hablar de trabajos absolutamente innecesarios socialmente, que los hay, habla de la mierdificación de buena parte de los trabajos que acaban teniendo pues una cantidad muy importante de trabajo innecesario, que no sabemos muy bien para qué sirve, pero que de alguna manera pues llena los departamentos de informes, que simula una atención individualizada que luego las condiciones materiales impiden hacer con calidad, por ejemplo.
Una de vuestras reivindicaciones es la eliminación de la segregación educativa. ¿Pero qué me estás contando? ¿Segregación? ¿Estamos en el siglo XXI? ¿Esto es real? ¿Si está prohibido?
Bueno, la segregación, los mecanismos sociales de segregación siempre han sido muy civilinos. Entonces, la segregación educativa en el ámbito docente se produce, por ejemplo, cuando se normaliza y prácticamente se hace, bueno, pues debe ser un 80-90% de centros de bilingües, pero también cuando hay bachilleratos de excelencia, cuando hay bachilleratos internacionales. Todo este tipo de experiencias acaban haciendo que sea necesario un archivo previo, como por ejemplo, por el caso del bilingüismo. ¿A quién afecta al final el bilingüismo? ¿A quién mejora? ¿A aquel que ya puede tener un archivo propio de experiencia respecto al conocimiento de un idioma y que va a poder continuarlo? El alumnado que al final no se somete al bilingüismo, pues acaba teniendo los profesores circulantes, de interinos, los grupos más apartados, pero también hay segregación étnica. O sea, hay agrupamientos en institutos de Madrid donde hay solo una línea completa de etnia, por ejemplo, gitana. O sea, pasa, por ejemplo, en el IES Juan de Villanueva de Orcasitas, donde hay agrupamientos solo para gitanos. Y si cae algún alumno problemático de alguna etnia, como pueda ser dominicano, lo incluimos ahí. Mientras el otro grupo es de los menos problemáticos y que no los queremos mezclar con gitanos. Pero es que la propia estructura de la educación concertada ya es una estructura segregadora. ¿Por qué? Pues porque tienen herramientas en la educación concertada para expulsar a los alumnos que, o por clase social o por cualquier otra circunstancia personal, acaban siendo conflictivos, los acaban expulsando y es la educación pública la que lo tiene que acabar aglutinando. La existencia de centros de difícil desempeño, que es una losa sobre esos centros al que el alumnado al final no quiere ir y solo va aquel alumnado que no acaba obteniendo plazas en otros centros. Entonces, esos son mecanismos que estamos investigando, civilinos y no tan civilinos, de exclusión social, a pesar de que salve el principio de legalidad.
Voy a decir algo que ya dije con la sanidad pública. Creo que si queremos salvar lo público, tenemos que prohibir lo privado. No sé qué, si te atreverás a estar de acuerdo conmigo en eso.
Completamente de acuerdo. Lo primero, el primer paso, y esto hay que hacerlo ya, es acabar con la financiación, la doble financiación de los centros privados sostenidos con fondos públicos, a los que hemos tenido el mal gusto de llamar concertada, que es una palabra pues un poco eufemística. Y desde luego, aunque no se pueda hacer mañana porque no hay centros suficientes, un programa real a medio plazo para construcción de centros, formación de todo el personal que haga falta. Bueno, si es que ni siquiera falta formación de nadie, porque los compañeros de la concertada ya son docentes con peores condiciones laborales que nosotros, dicho sea de paso. Y todo esto con concursos de oposición con las plazas suficientes se puede hacer a 10, 15 años, fácil, y acabar con un negocio que compite de manera poco honesta con la educación pública. Te pongo un ejemplo. Muchas veces hemos sido críticas y críticos y con sentido con el proceso de la selectividad, pero al tiempo te acabas dando cuenta que es la única herramienta con la que un alumno de la pública puede competir de tú a tú con un alumno de la educación concertada, donde, bueno, pues las redes clientelares familiares de un centro concertado acaban haciendo que se inflen las notas de una manera descarada. Te pones a ver los resultados del bachillerato, de la concertada y de la EBAU, de la selectividad, y dices, ¿cómo es posible que la concertada tenga más nota en el bachillerato y menos en la EBAU sistemáticamente? Bueno, pues porque hay un inflamiento de notas propio de un servicio mercantil.
De todas maneras,
a medio plazo se puede y se debe de hacer, claro.
Hablando de la segregación, has dicho algo que es terrible. Se suponía que la educación era para igualarnos a todos y parece que el plan es justo lo contrario, para mantener a los pobres en la ignorancia. Parece que está siendo pensada la educación o el sistema actual. No sé cómo lo ves.
Sí, bueno, la educación pública y los sistemas sociales durante un tiempo tuvieron una calidad más que aceptable y fueron una especie de nivelador o ascensor social que, bueno, pues mientras había una época de bonanza económica y eso y nos creímos el mito del progreso, pues funcionaba. Cuando el ascensor social se rompe y cuando los buenos puestos de trabajo empiezan a escasear, pues bueno, pues las clases medias al final, a través de la educación, pueden seguir manteniendo su status quo. Pero hablo de un ejemplo personal, que es el mío. Eso de que el hijo de una limpiadora sea docente y funcionario, pues en principio no molesta a nadie hasta que las clases medias empiezan a tener problemas para ser funcionarios. Entonces, pues la idea es que si no podemos ser todos funcionarios, pues que los hijos de las limpiadoras vuelvan a ser pues nuestros siervos y nosotros volvamos a tener los puestos más con más reconocimiento oneroso, con más reconocimiento social y más privilegiado, claro.
De hecho, habláis precisamente de la construcción y mantenimiento de los centros públicos, de la creación de plazas públicas, y esto es algo que, bueno, es que cuando yo estudiaba, hace ya en el siglo pasado, claro, pues la mayor parte de las y los estudiantes íbamos a centros públicos, y ahora en la Comunidad de Madrid esto ya no es así, ¿verdad?
No, estamos hablando de una atrofia dentro del sistema educativo español y dentro del sistema educativo europeo. Las mayores tasas de educación concertada, que repito, es una educación privada sostenida con fondos públicos, y el gobierno más progresista de la historia ahora va a refinanciar, pues son tasas que no están en el resto del país. Aquí en Madrid están prácticamente igualadas ya las plazas públicas y privadas en primaria y secundaria. Porque en FP empieza a ganar la concertada. Y en 0-3, bueno, las escuelas de 0-3 en Madrid públicas son testimoniales. Ahí tenemos en menos lectivas a las compañeras de Play que están luchando por un convenio digno, pero que el horizonte que tienen es muy claro. Hasta que no se reconozca que este trabajo históricamente feminizado y considerado menor, cuando es la etapa educativa más importante que existe, deje de estar en las manos de quienes tienen un afán de lucro y vuelva a estar en las manos de las entidades sociales, podremos tener una educación de 0-3 de calidad. Mientras tanto, pues bueno, pues desde 0-3 ya nos vamos acostumbrando a que los centros educativos son aparcamientos de niños para que los padres puedan trabajar en unas jornadas laborales, porque en vez de querer implementar políticas de conciliación familiar, se lo dejamos todo a la escuela pública y a la concertada que sostenemos con fondos públicos y con tasas que meten por detrás de, bueno, pues que si el chándal, que si el comedor o lo que sea, por el cual acaban de tener pues una segunda financiación, que es la cuota de 200 o 300 euros que pagan de media las familias en la concertada por tener un hijo escolarizado en primaria o en secundaria. En 0-3 las tasas ya van directamente a 500 euros, porque ya es casi todo directamente privado. Entonces, bueno, usted quiere tener tres hijos, pues tendrá usted que pagar 1.500 euros de guardería o ser un héroe que consigue una plaza en los dos, tres escuelas de 0-3 que existen en la Comunidad de Madrid.
David, este programa se nos está acabando. Ha sido una entrevista súper interesante. A mí me gustaría contar contigo más veces, con cualquier excusa me vale, pero es que te tengo que hacer la pregunta de rigor. Este programa se llama La Bicicleta y siempre preguntamos pues si montas en bici o has montado alguna vez y si podrías contarnos alguna anécdota.
Bueno, pues la bicicleta ha sido para mí siempre mi medio de transporte habitual en mi ciudad. Yo soy de provincia, soy de Salamanca, lo digo con mucho cariño, y yo en Salamanca me he movido en bicicleta durante toda mi vida y además en mi locomoción diaria, y además siempre he salido fuera, territorio llano, un territorio cómodo. Madrid es una ciudad más hostil para la bicicleta y los pisos no son los más grandes, así que en Madrid me muevo mucho menos en bicicleta de lo que me gustaría. Y anécdota. Pues en Salamanca, cuando yo era niño, teníamos una ruta de un día de la bici y pues estoy hablando de los años 80, o principios de los 90, era una ruta de 30 o 40 kilómetros y ahí íbamos mi hermano y yo en bicicleta y de repente vimos que nuestro pueblo, el pueblo de mi madre, estaba en un desvío a 5 kilómetros y decidimos abandonar el pelotón y irnos al pueblo de mi madre, ver a mi tía, todo maravilloso hasta que... Y allí nadie le dio por, claro, eran tiempos sin móviles, por avisar a nadie, y mi madre a las 7 de la tarde, sin saber, todos los niños habían vuelto de la bicicleta y los suyos no estaban. Hasta que alguien cayó la cuenta de llamar a esta buena señora y decirles, oye, que tus hijos están perfectamente en el pueblo y que duermen aquí en casa de su tía. Así es la primera que se me ha ocurrido, quizás no es...
¿Hubo zapatilla?
Mejor, pero sí que echo de menos un mundo, aquel mundo en que nos criamos, donde te ibas a montar en bici para fuera de la ciudad... Y yo recuerdo que decía, yo cogía la bici y decía a mi madre, ¿de dónde vas? Digo, para afuera, voy para afuera. Y nunca había los riesgos. Pero eso yo creo que más que con el tiempo tiene que ver con la suerte de ser de provincia.
David, ¿siguen quedando estudiantes y docentes que vayan al instituto, al colegio en bici?
Sí, de hecho, bueno, hay algunos programas, pues... Creo recordar que había un programa que se llamaba Programa Stars, que intentaba que se compartieran bicicletas y que venían de alguna donación de algún fondo europeo y en algunos centros lo he visto. Sí, hay docentes que se mueven en bicicleta, pero claro, la alta movilidad del profesorado hace que, pues bueno, si trabajas en el barrio del Pilar y vives en Usera, pues es un poco complicado. Pero vamos, conozco el año pasado un compañero que iba desde Carabanchel hasta San Blas todos los días a trabajar en bici. Siempre hay compañeros que tienen el valor y el coraje de hacer lo que otros deberíamos.
En la radio,
algunos menos, pero también los hay, ¿eh?
En la radio hacemos muchas preguntas y a veces nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado o que te gustaría remarcar?
Bueno, pues que el sueño de la educación pública siempre fue la bandera de las mareas verdes y estamos reivindicando la recuperación de la escuela pública, pero a algunos nos gustaría, siempre nos ha gustado la idea, el sueño de ir un paso más allá. No queremos recuperar solamente una escuela pública, nos gustaría que la escuela pública además fuera más social y más autogestionaria, es decir, una escuela pública donde se puedan, yo esto lo he hecho en algún centro, pues tener un grupo de consumo de frutas y de verduras de cercanía, que este tipo de experiencias se pueden, pero que cuesta mucho implantar en los centros y que cada vez hay un mayor nivel de autogestión de los docentes y las docentes de un centro y de la comunidad educativa. O sea que queremos recuperar la escuela pública, pero algunos también queremos recuperar el sueño de una escuela social y autogestionaria.
Pues recordamos 29 de octubre, 21 de noviembre, huelga en la educación pública por mejores condiciones. Y lo escuchabais de la voz de David, que es, bueno, él participa en el movimiento Menos Lectivas y además es miembro del sindicato CGT de Enseñanza de Madrid. Muchísimas gracias por habernoslo contado, David.
A vosotros por dejarnos.
Ha sido un placer, David.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Y esperamos que os haya gustado el programa de hoy.
Regresaremos muy pronto, rodando a la emisora comunitaria de Leganés.
Y nos despedimos, como siempre, con el clásico de Chescu Boig, La bicicleta. Nos escuchamos. Hasta pronto.
Adiós.
Que és allò que et porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també d'en peus. no rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.